Evo Morales felicita a su equipo jurídico en La Haya y los medios altiplánicos acusan a Chile de amnesia frente a los compromisos.
Corte de Apelaciones resuelve mantener en arresto domiciliario al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
La aprobación de la presidenta Michelle Bachelet se mantiene estable en el 31%, según Adimark. No obstante, la desaprobación aumentó 3 puntos y llega ahora al 64%.
Indagan incendio que dejó sin energía eléctrica a 40.000 clientes del sector oriente de la región metropolitana. ¿Cómo están ustedes? Es la 1:00 p.m. con un minuto de un día cargado de nuevo con la actualidad noticiosa que viene de La Haya. Bueno, era evidente que esta semana iba a ser así, lo habíamos anunciado. Tenemos 22 grados en Santiago, el día primaveral en La Haya tenía harto viento, lo pudimos ver cuando conversábamos temprano con Paulina Astroza después del término de los alegatos de la parte boliviana, donde la verdad no hubo mayores sorpresas, y eso lo vamos a comentar también en un ratito más con alguien desde Holanda. Pero vamos a revisar también las reacciones posteriores a esto, las de Chile, las de los bolivianos. Vamos a hablar también de la encuesta Adimark, aunque desde ya les hacemos una aclaración. Hicimos un enroque. Roberto Méndez, que tradicionalmente, en todos los años que lleva haciendo esta encuesta, es entrevistado a esta hora, en este programa, va a venir a conversar con Matías del Río y Héctor Soto a Terapia Chilensis hoy día con el análisis de la encuesta que viene muy, muy sabrosa, con una caída...
Disculpa que te lo digo, pero qué malo el cambio de Roberto, ¿eh? ¿Cómo estás?
¿Perdés esta con nosotros, dices pero tú, por venir con ella? Bueno, hay que darle la oportunidad también a ella.
Charqui por filete, cambio.
Bueno, ahí va a estar con el análisis y el detalle y el desmenuce completo de esta encuesta, que es muy mala para el gobierno, con una caída muy violenta de la aprobación, no solo de la presidenta, del gobierno en su conjunto, sino también del ministro Peña y Lillo, que encabeza el desplome en la aprobación. Eso es parte del menú que tenemos para hoy.
Oye, a propósito del corte de luz ahí en Las Condes, en algunos sectores de Providencia, también en Vitacura, hay situaciones bien complejas, están desalojando algunos edificios, a propósito de que, claro, no hay el suministro, se está tratando de restablecer, se está trabajando en el lugar para restablecer este corte de luz que se da a propósito de un incendio en una subestación
y que de Alonso de Córdoba
y que tiene cerca de 40.000 clientes ya afectados, y hay algunas empresas que han adoptado la determinación de decir, bueno, no hay luz para la casa. Que es una medida porque no se sabe cuánto va a demorar la reposición de este servicio. También vamos a comentar lo de Pablo Wagner, que va a seguir con arresto domiciliario, y el ámbito internacional a puertas de las elecciones en el Reino Unido. Están pasando cosas y también se conoce más datos de la situación del copiloto del Germanwings, el que se estrelló en los Alpes. Fíjate que dicen que, de acuerdo a la investigación que se está llevando adelante, que en un vuelo previo él ya había intentado, ensayado esto de, a ver, dejar que la nave bajara rápidamente y después que...
Sin que nadie de la torre, de ninguna torre de control lo advirtiera, que es probablemente lo más complejo.
Ayer en la Champions League, en las semifinales, la Juventus sacó un buen resultado ante el Real Madrid, y hoy día el equipo de Claudio Bravo, el Barcelona, se va a ver las caras frente al Bayern Múnich. Un partidazo hice esta tarde en las semifinales de la Champions League. Eso es parte del menú. Partimos con los titulares.
Con una pregunta del juez de la Corte de La Haya, Christopher Greenwood, y que por cierto tiene una respuesta pendiente. Terminaron los alegatos del equipo jurídico boliviano en la Corte Internacional en la segunda jornada de audiencia, donde se resuelve la competencia del tribunal en la demanda marítima interpuesta por Bolivia.
La interrogante que planteó la Corte y que Bolivia deberá responder este viernes es qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano. Tras la presentación de los argumentos, el canciller boliviano, David Choquehuanca, insistió en que está absolutamente claro que el tema es de competencia de la Corte.
Estamos diciendo la verdad. La verdad es una sola. Y esa verdad hemos traído a esta Corte. Con mucho respeto, para que esta Corte haga justicia. Está absolutamente claro de lo que busca Bolivia, y quiero felicitar a nuestros abogados que han expuesto, a nuestro agente, quien ha expuesto con absoluta claridad qué es lo que busca Bolivia. No hay duda, el tema es de competencia de esta Corte.
En sus exposiciones, el equipo jurídico boliviano aseguró que Chile no ha cumplido con los compromisos pactados con Bolivia para negociar una salida al Océano Pacífico. Es más, el abogado español, Ramiro Brutons, planteó que Bolivia no ha presentado un diferendo territorial y señaló que Chile ha recurrido a trucos para eludir intercambios. En tanto, y desde La Paz, el presidente Evo Morales envió las felicitaciones al equipo de juristas que defiende a su país.
Yo me siento orgulloso y nos sentimos orgullosos por nuestra delegación, por la excelente exposición, la defensa de abogados nacionales, de abogados, nuestros abogados internacionales, en esta demanda sobre La Haya. Solo quiero decirles, el pueblo boliviano y el mundo entero espera con mucha confianza y esperanza una sabia decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Y tras escuchar al equipo jurídico boliviano, el equipo jurídico chileno se mostró confiado en sus argumentos que deberá presentar mañana ante los jueces. Mantenemos plena confianza, no hemos oído ningún argumento distinto a su respuesta escrita, fue lo que dijo el agente nacional Felipe Bulnes.
Hoy día no hemos oído por parte de Bolivia ningún argumento distinto de aquellos que ya conocíamos de su presentación escrita, y el tema es que siguen completamente vigentes los fundamentos de la objeción chilena en lo que se refiere a la vigencia del Tratado de 1904, lo que resolvió el Tratado de 1904, el alcance del artículo 6 y, por ende, la exclusión de la demanda boliviana de la competencia de la Corte. El Tratado de 1904 es una realidad. El artículo 6 del Pacto de Bogotá es otra realidad, como lo hemos dicho antes. No se cambian en virtud de palabras ni tampoco se modifican en virtud de silencio o afirmaciones. Ocurre la paradoja que Bolivia, mientras más niega, más afirma.
La aprobación de la presidenta Michelle Bachelet se mantiene estable en un 31% según la encuesta de IMAC de abril, pero la desaprobación aumenta 3 puntos y alcanza su nivel mayor, 64% en lo que va del mandato. El que resultó más afectado en el sondeo fue el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, quien ha visto bajar su aprobación en 14 puntos desde enero pasado, baja que es más pronunciada que el promedio del gabinete, que ha caído 10 puntos, incluso que la presidenta, que ha bajado 13.
A propósito, esta mañana la presidenta Bachelet encabezó un comité político ampliado donde se abordaron temas como el plan de probidad y transparencia anunciado hace una semana en cadena nacional. El ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, dio cuenta de los detalles de esta cita, pero a la vez insistió en defender la transparencia con la que ha actuado el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, tema que lo enfrentó por algunos minutos con los periodistas de Palacio. Pasemos a escuchar lo que pasó a este mediodía ahí en La Moneda.
Todos estos antecedentes son absolutamente públicos. Entonces, en ese sentido, yo reitero lo que he señalado.
Ministro, el punto es que esos antecedentes solo se publicaron en un medio de comunicación, no son públicos, son extractos, y además el ministro Peñalillo había afirmado hace algunas semanas que él se había dedicado 100% a la campaña de Michelle Bachelet en su momento, pero ahora aparecen estas boletas que son en periodo de campaña.
Pero reitero lo que he señalado. En la propia entrevista del Mercurio señala que el año 2012 empezó a prestar servicios a este estudio. Bueno, pero están, con todo respeto, repitiendo la misma pregunta, así que yo no sé si hay otro tema en particular que les interese que les conteste, con la amabilidad que me caracteriza. Bueno, parece que no hay otro tema. Bueno, que tengan un muy buen día. Muchas gracias.
Bueno, sin mayores comentarios, ¿no es cierto? La Corte de Apelaciones resolvió mantener el arresto domiciliario contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. El magistrado Juan Escobar indicó que, sin desconocer el mérito de los antecedentes y la gravedad de los ilícitos que se le impugnan, la privación de libertad se satisface con el arresto domiciliario.
Lo estábamos anticipando, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles anunció el inicio de una investigación para determinar por qué se produjo el incendio en la subestación Alonso de Córdoba, la que provocó la interrupción de la energía a 40.000 usuarios de las comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes. Esta mañana, la entidad agregó que ya acudieron al lugar los fiscalizadores liderados por el superintendente Luis Ávila.
En el marco del debate en el Congreso del proyecto de ley Ricarte Soto, que financiará medicamentos, alimentos y dispositivos de alto costo para las familias, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barros, dio a conocer que su asesora principal, que redacta la iniciativa, le ofrecieron un puesto de gerente en un laboratorio al doble de sueldo y con un automóvil nuevo. ¿Y ahí? ¿Y por qué la denuncia?
Presión indebida, es lo que dicen desde el MINSAL.
De parte del laboratorio, de los laboratorios, en contra del gobierno.
Claro.
Bueno. 1:10 PM, vamos con el detalle de las informaciones. Ya les decíamos que la encuesta de IMARC la vamos a desmenuzar junto a Roberto Méndez hoy día en la edición de Terapia Chilense de las 20 horas con Héctor Soto y con Matías del Río. Solamente, y a modo muy, muy general, dar cuenta de que en sus conclusiones recoge el mal estado de la aprobación del gobierno, el estancamiento de la presidenta en los 31 puntos de aprobación, pero el aumento de la desaprobación, la caída fuerte en el caso del gabinete y en particular del ministro Rodrigo Peñalillo, que no estamos descubriendo ninguna pólvora, ha enfrentado de manera algo errática y parcial, o sea, y parcelada por goteo, como hemos dicho, ¿verdad? El problema que enfrenta, la polémica que enfrenta, y además siguen apareciendo más antecedentes. Hoy día escuchábamos cómo le preguntaban al vocero Elizalde, sin que finalmente respondiera, ¿verdad?, que además están apareciendo boletas de cobros que él hizo cuando ya estaba contratado para la campaña de Michelle Bachelet. O sea, se suponía que trabajaba exclusivamente, que eso fue lo que él dijo en algún momento, pero ahora aparece también boleteando. La pregunta es, ¿recibía sobresueldos por esa vía o tenía otro trabajo? La pregunta es legítima, la de los sobresueldos es súper legítima también. No será la primera ni la última vez que se pagan sobresueldos aquí en política o en el ejercicio de algún cargo público.
Tenía, a propósito de esto, es bien sabrosa la situación que se dio, que dábamos cuenta, este extracto de la respuesta que da el ministro vocero de gobierno Álvaro Elizalde a las preguntas de los periodistas de La Moneda respecto al actuar del ministro Peñalillo, y él, de alguna forma defendía el actuar honesto, y en ese sentido tiene mucha razón Elizalde, y la amabilidad con la cual siempre responde, que también tiene mucha razón Elizalde. El punto está en que además él ha dicho, el vocero, que se está llegando al extremo de cuestionar a personas íntegras. Criticó que personas que realizan trabajos honestos tengan que dar más explicaciones que quienes son investigados por eventuales delitos. Es lo que le molestó un tanto hoy día al ministro vocero de gobierno a propósito de la serie de preguntas que le hacían y que estaban relacionadas con el jefe de gabinete.
Nos vamos a La Haya ahora, tomamos contacto con la abogada experta en derecho internacional, particularmente en litigios entre estados, lo que nos viene como anillo al dedo, ¿no es cierto? Paz Zárate, ¿cómo estás, Paz? Muy buenas tardes.
Hola, Connie. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Quiero partir preguntándote, ir de lo macro a lo micro, tal vez, y por una cuestión que a lo mejor puede ser de carácter solamente anecdótica, pero ¿te pareció que la elección que hace el gobierno peruano, el equipo jurídico peruano de estos abogados bolivianos, es la mejor? Sabíamos que iban a ser buenos litigantes, ¿y la exposición de ellos te pareció buena desde un punto de vista, claro, objetivo?
Son grandes abogados, eso es lo primero que hay que decir, que tienen mucha experiencia todos en distintos casos ante La Haya. Y lo que sí me pareció que en términos de la oratoria, un poquito disparejo el nivel, no estuvo la estrella del equipo peruano, que fue Vaughan Love, y yo creo que se echó un poco en falta su presencia, porque él es el abogado con mayor peso y autoridad, diría, ante el tribunal, y generalmente el abogado de mayor peso es el que cierra. Y esta vez cerró Payam Akhavan, el abogado iraní canadiense, que tiene experiencia, pero es mucho más joven. Así que me pareció eso un poquito un reemplazo. Él hizo un buen papel, y creo que la mejor de todas formas fue Monique Chemillier. Pero en comparación al equipo de Chile, me pareció que el nivel estuvo un poco disparejo, y que particularmente el profesor Ramiro Breton, que es lejos el hispanoparlante con mayor experiencia ante casos ante La Haya, porque él ha trabajado en 12 casos, tiene un récord realmente increíble, él estuvo más bien difuso, no, y repetitivo. Así que,
¿y eso?
Disparejo el nivel, esa es mi opinión.
Va, y eso puede tener que ver, y a lo mejor seguimos un poquito en lo básico, ¿verdad? Pero puede tener que ver con la ambigüedad de los argumentos, con la dificultad de poder establecer una línea argumental más sólida, porque hubo efectivamente ambigüedad en relación con el tema de los acuerdos, tanto que al final se gana en la pregunta del integrante de la corte de bueno, y en qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo, ¿verdad?, respecto de la negociación relativa al acceso soberano. Eso fue lo que preguntó el integrante de la corte, y eso, a mi juicio, y supongo que generalizado, da cuenta de que, a ver, paren un poquito con la ambigüedad, vamos a ser un poquitito más específicos.
Sí, el problema que yo vi, y que en realidad yo estoy de acuerdo con el agente Bulnes, es que Bolivia trató de dar antecedentes sobre esta obligación, y en este proceso tan largo, que centenario, todas las conversaciones que en distintos momentos históricos y distintos contextos se han tenido. Pero eso es el fondo del asunto. Y lo que trató el juez de hacer, su pregunta final, y que iba dirigida solo a Bolivia, no a ambas partes, es decir, se necesita para que exista una obligación de negociar, porque todo este caso es sobre una obligación de negociar, así se llama el caso, de hecho, se necesita que esa obligación, que nace conjuntamente con un derecho, una obligación para Chile y un derecho para Bolivia, tenga una fecha precisa. Y a partir de esa fecha, primero díganme cuándo y luego díganme cómo es la relación con el Tratado de 1904. Claro. Es decir, la ambigüedad que tú mencionas muy bien se está explicando mucho el cómo y no el cuándo, y para efectos de un incidente de jurisdicción hay fecha crítica. Exactamente.
Paz, ¿y qué tan atingente es en esta misma pregunta que se hable de acuerdo?
Bueno, es importante, ¿de qué punto de vista? Porque el abogado Matías Soto menciona que la fuente de la obligación de Chile habrían sido tanto actos unilaterales como actos bilaterales. Entonces, nuevamente es la ambigüedad. Hay muchos. ¿Cuándo específicamente nace la obligación? Porque la obligación no nace en el aire, nace en un momento preciso. Y aún si ellos dijeran que esta obligación, en ese momento que ellos alegan que van a tener que precisar, es unilateral, tiene que tener un momento exacto. Y si se fijan en la pregunta en el caso Perú-Chile, también hubo una pregunta sobre un carácter temporal. ¿En qué momento específicamente las partes habrían acordado el trazar estos acuerdos, que bueno, Perú decía que eran pesqueros y Chile que también tenían afecto limítrofe? Es decir, la pregunta es muy importante sobre el momento en el cual se pueden establecer derechos y obligaciones. Es una pregunta muy jurídica, y lo es aún más cuando se trata de jurisdicción, porque aún si hubieran antecedentes, aún si esa obligación existiera, el momento crítico es lo que constituye jurisdicción o no.
Correcto.
El fundamento lo podemos conversar después, pero el momento es el tiene que ser decidido ahora, para saber si la Corte siquiera puede conocer el fondo.
O sea, tiene que ver, el cuándo tiene que ver estrictamente con la competencia, y por lo tanto uno puede suponer que parte de la respuesta de Chile va a estar insistir, dado que tiene que insistir en la competencia, ¿verdad?, que fue lo que ratificó Bulnes hoy día, colgarse de responder ellos el cuándo puede ser una buena estrategia.
Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, Chile va a aprovechar la pregunta también para reiterar que en realidad esto es vago, porque se hizo una exposición que yo, como chilena, y yo hablando desde el punto de vista de la sociedad civil, es interesante saber todo lo que se ha hecho en un proceso largo, pero esta audiencia no es para eso. Entonces, si se habla de los memorándum de 50 o si se habla de charaña, esta audiencia no es para discutir los detalles de eso, sino que estrictamente para saber en qué momentos existe esta obligación y si cabe o no dentro del Pacto de Bogotá. Es una cuestión bastante precisa y determinada.
Estamos conversando con Paz Zárate, experta en Derecho Internacional y también en litigios entre Estados. Paz, quería preguntarte, y después de haber escuchado al equipo jurídico que representa a Bolivia, y más allá de todos los elogios que le envió el presidente Evo Morales a su equipo jurídico, ¿a ti te da la impresión de que se mantiene a firme la posición chilena de que este es un tema que está resuelto, y no solamente resuelto, sino que además está regulado por el Tratado de 1904?
Sí, y la posición chilena tiene una base lógica bastante importante, que es cualquiera sea la fuente de la obligación, acto unilateral o un acuerdo posterior, se está en el fondo modificando un régimen convencional, y lo que se hace de a dos se deshace de a dos. Entonces, cualquier modificación de ese tratado, aunque no se llame así, en los hechos es una modificación del tratado, no cabe dentro de la competencia de la Corte. Por eso el argumento chileno es bastante potente.
Bien, pues Paz, te queremos dar las gracias por este contacto. Sabemos que vas a seguir allá atenta, así que ojalá de aquí al viernes, cuando se termine, logremos conversar de nuevo. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Que estén bien, chao.
Chao, muchas gracias. 1:00 p.m. con 20 minutos.
Pasamos a revisar información internacional. Grecia hizo un pago de intereses por 200 millones de euros al Fondo Monetario Internacional que vencía el miércoles, según dijo una fuente del gobierno heleno con conocimiento de este asunto. El pago del miércoles no era una de las principales preocupaciones para el país, pero los 750 millones de euros que debe entregar al fondo antes del 12 de mayo podrían suponer un problema mayor para el gobierno griego.
A horas de que se lleven adelante las elecciones en el Reino Unido, el Partido de la Independencia suspendió a su candidato Robert Blake por amenazar con disparar una bala a su rival del Partido Conservador, Yanil Yawarden, hijo de inmigrantes indios. Las amenazas se produjeron durante un acto y fueron captadas en video por un periodista del Daily Mirror. Robert Blake replicaba así a la posibilidad de que su rival pudiera convertirse algún día en el premier asiático.
Andreas Lubitz, el copiloto del accidentado Germanwings, practicó el descenso de un avión en un vuelo anterior al del accidente de los Alpes. Así lo ha confirmado hoy día la Autoridad de Investigación de la Seguridad de la Aviación Civil Francesa, que ha dado a conocer las primeras conclusiones de las pesquisas sobre esta tragedia. En el recorrido anterior, que cubrió la ruta Düsseldorf-Barcelona, el copiloto alemán practicó haciendo descender en altura al aparato.
Un tribunal afgano ordenó la muerte de cuatro personas por el linchamiento en marzo de una mujer que supuestamente había quemado un Corán, mientras que otras ocho recibieron penas de 16 años de prisión y 18 fueron absueltas de los cargos que se le imputaban. Tras 5 días de un proceso abierto que ha sido televisado por varias cadenas locales, el juez anunció la pena máxima para cuatro de los culpables, entre ellos un hombre que aplastó la cabeza de una víctima con un bloque de cemento y otro que la atropelló con su auto.
1:22, vamos al deporte. Esta tarde sigue las semifinales de la Champions League, donde el Barcelona, donde milita el chileno Claudio Bravo, va a recibir al Bayern Múnich en el duelo de ida. El encuentro estará marcado por la situación que vive el entrenador del cuadro alemán, Josep Guardiola, quien por vez primera se va a enfrentar al elenco con el que completó una época dorada entre el 2008 y el 2012, ganando nada más y nada menos que 14 títulos.
La estadounidense Serena Williams salvó 3 match points ante la bielorrusa Victoria Azarenka y logró una sufrida victoria para avanzar a los cuartos de final del torneo de tenis de Madrid. La número 1 del mundo se impuso 7-6, 7-5, 3-6 y 7-6, que fue 7-1, en 2 horas y 43 minutos. Williams jugará ante la ganadora del enfrentamiento entre la española Carla Suárez Navarro y la serbia Ana Ivanovic.
1:00 p.m. ya con 23 minutos. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con cielos despejados. Hay 23 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 27. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Tarde despejada. En estos momentos hay 19 grados. La máxima podría subir hasta los 22. Nos vamos al sur, a la región del Biobío. En lo específico, en Concepción, en estos momentos tarde despejada, 17 grados y la máxima podría subir hasta los 19. ¿Qué va a pasar en Puerto Montt? La tarde con algunas nubes en el cielo, ahí hasta ahora 10 grados y la máxima podría ascender hasta los 13 en esa zona del país.
Gracias a Sura y su programa En 21 días aprendo a ahorrar, son más de 20.000 las personas que ya aprendieron que ahorrar es posible. Entra en aprendoahorrar.com y descubre que tú también puedes adquirir hábitos de ahorro. Alcanzar tu número es posible. Sura, ahorrar es crecer. Porque ellas merecen todo este Día de la Madre, te ayudamos con 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, que te dice, somos diferentes. Hoy día, bueno, como siempre hasta ahora, viene la segunda edición de Información Privilegiada. Después tenemos notables con la vida de Francisco José, de negro a negro oscuro, este día miércoles. A todo esto hoy día, a las 9 de la noche, vamos a repetir el octavo capítulo de Dead Ready Hour, el octavo, que es la belleza. Las preguntas, ¿qué es la belleza? ¿Estamos predispuestos a su encanto? ¿La heredamos de nuestros antepasados? ¿Puede esa magia cambiar una vida? En esta hora de programa, expositores TED van a sugerir las razones de por qué los humanos están cableados para desear y responder a la belleza.
Eso es la noche. Por la tarde tenemos el tocadiscos, la buena música, hasta las 6 con Cristian Araya, y a esa hora los programas Aire Fresco con Polo Ramírez, pasadita a las 7 de la tarde Desde la Selva, lleno de monos y serpientes, Felipe Izquierdo. En A Todos Nos Pasa Lo Mismo con El Recuento de las Mejores Llamadas, y después de eso Terapia Chilensis, parte 1, Matías del Río y la actualidad del día, y la parte 2, ahí más tranquilo, sentados en el living, ya lo anunciamos, Roberto Méndez analizando la encuesta de IMAR del mes de abril. Es el invitado.
Que tengan una muy buena tarde.
Por preferirnos, gracias, buenas tardes.